Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y saludos amigos, les habla Tomás Regalado.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y Karen, a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy. Estados Unidos impone nuevas restricciones en su política hacia el régimen castrista. Cubanos en la isla y Miami reaccionan a las nuevas medidas de la Casa Blanca sobre viajes a Cuba. Lanzan campaña para ayudar a niño cubano enfermo de cáncer. El presidente Donald Trump continúa su visita oficial al Reino Unido.
Y en los deportes, la estrella Kevin Durant también se perderá el tercer juego de la final de la NBA.
Esto y más aquí en el Noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 a 7 p.m.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estableció hoy martes enmiendas al Reglamento de Control de Activos Cubanos que incluyen restricciones a los viajes no familiares, conocidos como people to people o intercambio pueblo a pueblo. Luis Guardia amplía.
En una declaración emitida por el Departamento del Tesoro, se precisa que Estados Unidos ya no permitirá los viajes de grupos con fines educativos y culturales a la isla comunista. La nota del Tesoro agrega que los cambios regulatorios de la Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyen una disposición de sección que establece que ciertos viajes educativos grupales que previamente fueron autorizados continuarán vigentes si el viajero ya completó al menos una transacción relacionada con este, como puede ser, por ejemplo, la compra del boleto aéreo o la reserva de alojamiento antes del 5 de julio de 2019. El Departamento de Estado en su comunicado destaca que Estados Unidos ya no permitirá visitas a Cuba a través de embarcaciones de pasajeros y recreativas, incluidos cruceros y yates y aviones privados y corporativos. Y más adelante resalta que estas acciones están directamente vinculadas a la industria del turismo, que tiene fuertes lazos económicos con los sectores de seguridad, militares e inteligencia cubanos en Cuba. Y enfatiza que el turismo ha servido para llenar los bolsillos de los militares cubanos, las mismas personas que apoyan a Nicolás Maduro en Venezuela y reprimen al pueblo cubano en la isla. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en el comunicado que las medidas son una respuesta a lo que calificó como el papel desestabilizador de Cuba en el continente americano. Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental, facilitando la influencia en la región, apoyando a adversarios de Estados Unidos en países como Venezuela, Nicaragua, y fomentando la inestabilidad, socavando el Estado de Derecho y reprimiendo procesos democráticos, agregó Mnuchin. En su página de Twitter, el senador Marco Rubio destacó que el anuncio es el cumplimiento de lo expresado en Miami por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y una respuesta directa al rol que juega el régimen castrista en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Por su parte, el canciller castrista, al rechazar las medidas, enfatizó que estas pretenden asfixiar la economía y dañar el nivel de vida de los cubanos para arrancarnos concesiones políticas. El Departamento del Tesoro dijo que las medidas entrarán en vigencia este miércoles tan pronto sean publicadas en el registro oficial. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y según informó el portal de noticias Bloomberg, la decisión sorprendió a los analistas y ejecutivos de la industria de cruceros. Las acciones de los operadores de cruceros bajaron este martes después de haber subido más temprano en el día. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. cayó hasta un 5,1%, mientras que Royal Caribbean disminuyó casi un 3%. Carnival también borró las ganancias anteriores, reflejando poco cambio en la jornada bursátil.
Y para conocer más sobre el alcance y consecuencias de las nuevas restricciones impuestas hoy por el gobierno de los Estados Unidos que afectan su política hacia Cuba, tenemos en vivo al doctor Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático Cubano.
Así es, y con él se encuentra nuestro reportero Ricardo Quintana. Adelante, Ricardo.
Así es, Karen, Tomás. Bueno, ya está todo dicho. Compañías de cruceros como Carnival y Norwegian y las aéreas como American Airlines y United Airlines han sido también las afectadas por estas nuevas directivas que ha emitido hoy el gobierno de los Estados Unidos. Y si grupos del exilio lanzaron una campaña intensa en meses recientes para que este día concretara, ha sido, hay que mencionar que ha sido la Asamblea de la Resistencia que regenta, entre otras agrupaciones, el Directorio Democrático de Cuba y que tiene como directivo a Orlando Gutiérrez Boroná, como ya mencionaba Tomás. Orlando, bienvenido a esta emisión del Noticiero Televisión Martí. Primeramente, te pregunto qué consecuencias acarrea de inmediato esta normativa que ha emitido el gobierno de los Estados Unidos.
Las dos normativas que ha emitido el gobierno de Estados Unidos, en primer lugar, cancela todos los viajes de grupo educacional, entre comillas, a Cuba. En segundo lugar, el presidente ha dicho de que ha puesto un fin a las escalas de crucero en Cuba. La principal industria la principal revista de la industria turística de cruceros a Cuba y al mundo entero ha anunciado en su primera página de que ya ha llegado a un final los viajes estos de turismo a la isla, lo cual significa que es un duro golpe a este turismo inmoral que se estaba llevando a cabo, que estaba alimentando con recursos y con fondos al aparato militar represivo en Cuba, y que de este punto en adelante solo una pequeña porción de ese turismo que pueda hacerse bajo otras excusas que no sea el turismo educacional es el que va a continuar.
El canciller Rodríguez Parrilla de Cuba, así como grupos de pro acercamiento como Engage Cuba, ha manifestado que estas medidas están encaminadas a dañar al pueblo de Cuba. ¿Cuál es la opinión de Orlando Gutiérrez y la dirección de la Asamblea por la Resistencia?
No, todo lo contrario. Es decir, el pueblo de Cuba está compuesto por seres humanos que tienen los mismos derechos humanos que tienen el resto de los seres humanos en el planeta. El que le roba los derechos a esa población, el que explota a esa población, el que le cobra inmensas cantidades de dinero a las compañías estas de cruceros y le paga una ínfima cantidad al trabajador cubano que lo explota, es el régimen comunista de Cuba. Y estas sanciones van encaminadas a terminar con este régimen y permitir que ese pueblo pueda expresarse y pueda ser libre y pueda crecer y prosperar ante esa tiranía que es el que le quita esa capacidad productiva.
Orlando, ustedes han estado muy cerca de los elementos de esta administración que han escuchado la petición que ustedes han hecho durante muchos meses. Y te pregunto algo que tiene que ver con, desde el punto de vista legal. ¿Estas compañías podrían apelar a los tribunales norteamericanos para querellarse o solicitar o una contrademanda a esta medida que tanto los afecta?
Bueno, vivimos en un país de leyes y de derechos, donde todos tienen su día ante la corte, ante jueces imparciales que no responden a un partido político y no responden a una directiva política. Por supuesto, ellos pueden ir a corte, aunque las demandas o las medidas contra el gobierno federal generalmente son muy difíciles en este país, pero compañías de este tamaño, este poder, pueden hacerlo. De hecho, el turismo inmoral a Cuba, que estaba alimentando el aparato represivo y que nosotros como cubanos libres hemos estado luchando contra él, ha terminado.
Te preguntaba fuera de cámara si ya has escuchado, acabas de venir de una emisora de radio importante de acá de Miami, ¿hay algún rumor importante de alguna otra compañía que ya haya decidido cancelar operaciones en la isla?
No, no es rumor. Ya una de las grandes compañías de aerolíneas de Estados Unidos, United Airlines, anunció que efectivo mañana, miércoles 5 de junio, cesan todos los viajes de grupos a Cuba. Ellos no van a aceptar más ningún viaje de grupo a Cuba, lo cual significa que el turismo que se estaba haciendo, ya ellos no van a ser portadores de eso.
¿Será quizás la punta del iceberg? ¿Piensas tú, pronosticas tú que quizás vengan más medidas que puedan hacer más daño al régimen cubano y no al pueblo de Cuba?
El exilio cubano y la resistencia dentro de Cuba, tenemos una lista de acciones que vamos a seguir empujando por ella. Esta es una administración que está cumpliendo, esta es una administración que nos está escuchando, y creo que un objetivo cimero para nosotros, en el cual estamos trabajando y vamos a insistir más que nunca, es en el enjuiciamiento criminal de los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Cuba, en cortes de Estados Unidos o en cualquier parte del mundo.
Por último, Orlando, el pueblo de Cuba tiene muy poco acceso a la información, como se sabe, y es objeto de la propaganda y la noticia que le da el propio régimen. El mensaje de Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia, en fin, a nombre del exilio cubano y los grupos anticastristas de esta ciudad, un mensaje al pueblo de Cuba.
Por este medio es un mensaje muy claro. La demanda de libertad y derecho y democracia para Cuba es inamovible. El exilio cubano y la resistencia dentro de Cuba son vehículos de esa demanda. Para el pueblo de Cuba, este es un mensaje de aliento y de apoyo, que su lucha tiene respaldo en el mundo. Para los integrantes del régimen comunista de Cuba, sobre todo los que están en el aparato militar y de inteligencia. no hay solución cubana sin ir a la apertura política, a la devolución de los derechos y a la libertad de los cubanos.
Gracias, Orlando, por este comentario a Televisión Martí. Por último, quiero comentar que le envié un correo electrónico al jefe de comunicaciones de la compañía Carnival, Royal Official, y hasta este minuto no ha contestado, no hemos recibido respuesta alguna para un pronunciamiento sobre esta medida. Soy Ricardo Quintana, en vivo desde Doral. Vuelvo a estudios con ustedes, Alfredo, perdón, Tomás y Karen.
Gracias, Ricardo, y a Orlando también, por supuesto.
Así es. Bueno, las nuevas restricciones impuestas por el gobierno del presidente Trump en la política hacia Cuba causaron de inmediato reacciones de la sociedad civil en la isla.
Vanessa Cardona tiene los detalles.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, hizo referencia a estas nuevas sanciones y no solo con respecto a Cuba, sino a Venezuela y Nicaragua, donde sugiere que se debe aumentar la presión a las que califica como dictaduras que gobiernan esos países.
De la situación que vivimos en el continente, Estados Unidos y también otras naciones libres y democráticas debían presionar al máximo, sancionar al máximo, acorralar al máximo regímenes como el cubano, que es la cabeza de toda esta cuestión en contra de la libertad en el continente, también al venezolano y al nicaragüense. Pero también en la medida en que incrementan las medidas contra esta tiranía, debe aumentarse el apoyo a quienes luchamos por la libertad y la democracia dentro de estas naciones. Las medidas deben ser fuertes y efectivas, como también debe ser efectivo el apoyo a los que luchamos por la libertad.
Juan Antonio Madrazo, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial y activista, dijo que las nuevas medidas que entrarán en vigor a partir del próximo 5 de junio son necesarias, dado que la ampliación de los viajes de pueblo a pueblo establecidos por el expresidente Barack Obama no surtieron el efecto esperado.
Durante la administración Obama vimos con mucha oportunidad el tema de que la sociedad civil, es decir, determinados grupos de intereses de la sociedad civil estadounidense pudieran interactuar con la verdadera sociedad civil cubana, lo cual no ha sido así. Es decir, nosotros como sociedad civil estamos en un escenario bien hostil, donde en el cual en este momento se ha recrudecido la represión sobre la sociedad civil. Entonces, creo que la visita de los actores de la sociedad civil estadounidense, determinados grupos de intereses de la sociedad civil estadounidense, debe ajustarse a un verdadero contacto con los actores de la sociedad civil cubana en su diversidad, que estamos tratando de movilizar un cambio hacia el interior de la sociedad cubana, y eso es lo que no ha estado sucediendo.
Madrazo agrega que aunque ha habido un aumento del número de norteamericanos que visitan Cuba, no tienen contacto alguno con el ciudadano común.
En los últimos meses han viajado muchos estadounidenses a Cuba, pero no ha sido un contacto verdadero con los verdaderos agentes de la sociedad civil cubana, que estamos trabajando al interior de la isla para un cambio, sea desde el punto de vista cultural, sea desde el punto de vista ambiental. Y entonces el Estado cubano obstaculiza también ese tipo de relación.
El fotógrafo independiente y activista Claudio Fuentes también está de acuerdo con estas medidas y asegura que las personas que viajan a Cuba a través del programa Pueblo a Pueblo son dirigidas por el oficialismo castrista.
Hasta ahora jamás ha habido contactos de colaboración o de cooperación con personas que están dentro de la oposición o al menos dentro de la sociedad civil. Por lo tanto, en verdad no hay un intercambio como tal. Las personas que viajan de Estados Unidos hacia Cuba, de alguna manera son recibidas, movidas, trasladadas en unos circuitos muy cerrados por el régimen. Son acaparados por una oficialidad cubana que los monta en un circuito y los llevan al hospital que tienen cuadrado, donde la cosa no está tan desastrosa, al asilito de ancianos, modelo, a la escuela primaria, a la escuela secundaria, que usan interminablemente una y otra vez para llevar a los extranjeros. Y claro que en el romanticismo de muchos norteamericanos, digamos, que pueden ser críticos con el sistema y que sueñan con un paraíso distinto y que no entienden que todas las sociedades democráticas, por muy imperfectas que sean, son bastante perceptibles y demás. Entonces, allí se quedan como embobecidos con todo aquello.
Vanessa Cardona, informando para Radio y Televisión Martí.
Y aquí en Miami, miembros de la comunidad cubana en el exilio también reaccionaron a las nuevas regulaciones anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos y la mayoría coincide en que representan una decisión acertada de la administración Trump. Yoandy Castañeda tiene los testimonios.
Así es, este nuevo paquete de medidas anunciadas por la administración Trump y que buscan ejercer presión desde el punto de vista económico al régimen castrista tendrá un efecto a corto y mediano plazo en los ingresos que genera la dictadura. Ante ellas reaccionaron líderes de organizaciones cubanas en la diáspora y el exilio cubano en general.
Las nuevas medidas en este momento crítico que está pasando el régimen, debido también a la tozudez del régimen de continuar reprimiendo a su pueblo y de continuar metiéndose en América Latina y estimulando a estos regímenes y ayudándolos a permanecer en el poder. Así que lo que la política de nosotros es darle el espacio para ver si esto funciona o no. Yo creo que hay otras medidas que hace falta tomar, como por ejemplo lo que nosotros hemos sugerido en muchas ocasiones, que es poner en práctica en Cuba los principios Sullivan de responsabilidad empresarial, como se hizo en Sudáfrica, y también de que hayan leyes concretas que castiguen a los funcionarios del régimen de Cuba, como se hace en los casos de Venezuela o en los casos de Nicaragua, que todavía eso no se ha puesto en vigor en el caso de Cuba.
Bueno, eran esperadas, ¿no? De acuerdo a las proyecciones de la política de la administración actual de los Estados Unidos. En realidad hay que ver el impacto que van a tener dentro de Cuba, no es menos cierto que ha habido un abuso serio por parte de la comunidad o las personas que viajan dentro de esas categorías de persona a persona, ¿no? Habría que redefinir qué significa de persona a persona, qué persona se va a ver. También hay una parte de la comunidad que se puede ver afectada en personas que de verdad tuvieran algún tipo de propósito cultural, pero no es menos cierto que este intercambio cultural ha sido abusado, sucede en una sola vía. Mientras el régimen castrista se dedica a impedirle a activistas que asistan a eventos internacionales, pues desde aquí de los Estados Unidos se viaja libremente para ir a Cuba.
Es que el problema es que Cuba siempre está hablando de bloqueo, nunca ha habido bloqueo, el embargo no ha funcionado, ahora es que el embargo va a funcionar. Porque fíjate, una de las cosas que me molesta mucho es el intercambio cultural este. Intercambio cultural que vienen a buscar el dinero para llevárselo para Cuba. Ahora, en este momento, que no dejen entrar los ferries, los buques esos llenos de turistas, dejando miles y miles de dólares allí, que los cierren, que nos quiten.
Hay que darle un gran aplauso al presidente Trump por lo que ha hecho contra la dictadura castrocomunista, de quitar los cruceros y de quitar muchas cosas más que está haciendo. Y eso es lo que tiene que hacer el presidente Trump, apretar la tuerca hasta el final, hasta acabar con los castristas criminales asesinos de 60 años en Cuba. Llevan 60 años acabando con un pueblo y le echan la culpa a los americanos y al bloqueo americano de que hay hambre en Cuba por los americanos.
Este anuncio, hecho por el gobierno de los Estados Unidos, resulta coherente con las declaraciones hechas en su momento por el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Mike Pompeo, la vicesecretaria adjunta de este departamento para el hemisferio occidental, Kerry Filiperi, el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, los senadores Rick Scott y Marco Rubio, así como el congresista Mario Díaz-Balart. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
En otras noticias sobre Cuba, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció este martes en Madrid que el régimen castrista ha aumentado las prohibiciones para entrar y salir de la isla a los ciudadanos cubanos, burlando la ley migratoria firmada en el 2012 y en vigor del 2013. Alejandro González Arraga, director ejecutivo del observatorio, dijo textualmente: el decreto ley 302 del 2012 debió significar el fin de las restricciones al derecho de entrar y salir de su país de los cubanos, pero no ha sido así. El gobierno cubano utiliza tretas jurídicas para el juego sucio, amparado en supuestos problemas de defensa y seguridad nacional, razones de interés público y la protección de la información oficial, entre otras. Todas significan que el gobierno decide arbitrariamente en la entrada y la salida de los cubanos.
Y en otro orden de noticias, una madre cubana con su hijo de 4 años, paciente de cáncer, pide ayuda internacional porque, según afirma, en Cuba no existe el tratamiento necesario para salvarle la vida. Grisel González con los detalles.
Leticia Pascual acudió a las redes sociales para pedir ayuda desesperada para su hijo de 4 años de edad, paciente de cáncer. Según le dijo a Radio Martí, en la isla no cuentan con el tratamiento necesario. Tiago Vegas Pascual padece de un ganglio neuroblastoma detectado a los 2 años de edad. Desde entonces ha sido sometido a cirugías, quimioterapia y exámenes médicos en el Hospital Pediátrico Universitario José Luis Miranda de Santa Clara, explicó su madre. En mayo de este año, el niño fue sometido a nuevos exámenes que mostraron imágenes osteolíticas en la columna vertebral. También fue sometido a una gammagrafía que arrojó metástasis en columna vertebral y cresta ilíaca izquierda.
Lo único que tiene el sistema de salud en este momento, o sea, el sistema oncológico, tiene un tratamiento de rescate, que es lo que me dicen las doctoras, un tratamiento de rescate que el niño puede resolver con ese tratamiento, y después que ese tratamiento termine, Cuba no cuenta con más ningún recurso para poderle poner los demás tratamientos que lleva, que llevaría un trasplante de médula ósea, o sea, otros tipos de quimioterapias que aquí Cuba no los tiene. El sistema de salud de Cuba es un sistema de salud que no cuenta con muchos recursos. El cáncer que tiene el niño es un cáncer en los huesos y casi siempre esos cánceres tienen que terminar con un trasplante de médula ósea, que es por ahí donde existe la mortalidad infantil en este país, en esos niños que presentan esos problemas.
Pascual pidió ayuda a las autoridades cubanas.
Fui a buscar orientación a la Asamblea Provincial ayer, la cual no me convencieron, me contactaron con el Oncológico Nacional, la cual la respuesta que me dio la doctora fue una respuesta muy desagradable que me la voy a reservar, no la voy a comentar. La doctora se llama Migdalia. Aquí Cuba no me va a dar una visa humanitaria porque ya había agotado todas las posibilidades y no me la puede dar. Incluso he escrito a hospitales, he escrito a mi familia que vive en Estados Unidos, he escrito a millones de lugares y todo el mundo dice que tienen que hacerlo a través de Cuba, que Cuba me dé esa visa humanitaria. O sea, que el sistema de salud de Cuba me dé esa visa humanitaria, haga el contacto, y la verdad que eso es imposible.
Ante la incertidumbre, con la ayuda de una prima en la ciudad de Miami, pidió la solidaridad de la comunidad a través de una campaña en el sitio de internet GoFundMe, una plataforma donde se recolectan fondos con el fin de ayudar con los pagos para los trámites y gestionar así el tratamiento en un hospital fuera de la isla. En medio de los obstáculos, esta madre dice que seguirá luchando y no se va a dar por vencida. La campaña Juntos por Tiago se estableció con la meta de recaudar $2,000 y en tan solo 3 días recaudó 2,367, según lo que reflejó la página este lunes. El dinero será utilizado para gestionar la salida a algún país donde le puedan dar el tratamiento que necesita el niño.
Y yo no quiero que me pase igual que le ha pasado a esas madres de esas salas que han fallecido sus hijos por falta de atención, por falta de que no hay recursos, de que no hay medicamentos en este país. Y yo no quiero que a mí no suceda eso.
Grisel González para Radio y Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar, por supuesto, a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Holguín, Las Tunas y Guantánamo en la zona oriental. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prosigue su visita oficial de 3 días al Reino Unido que comenzó ayer y en la que es acompañado por su esposa Melania. El siguiente es un reportaje de la agencia Reuters.
En helicóptero militar sorteando la City londinense hasta aterrizar en los jardines de la reina y de palacio en limusina blindada. Por seguridad así se desplaza en Londres el presidente Trump en esta segunda y más política jornada de visita oficial y ante las protestas que genera en su contra. Primera parada, desayuno de trabajo con empresarios políticos y también con Theresa May. Y aquí Trump es directo, quiere un gran acuerdo comercial entre los dos países una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Quédate por aquí y hagamos ese trato, propone jocoso a una saliente Theresa May. En el 10 de Downing Street, ya con Melania y alfombra roja, muy a pesar del alcalde de Londres, Trump ha podido profundizar con la primera ministra británica. Anoche, anfitriones e invitados desplegaron sus mejores galas. De alta costura, la primera dama. Con las tierras de las grandes ocasiones, las mujeres de la familia real británica. Destacando la reina una amistad entre los dos países, estrecha y duradera, y elogiando Trump a la reina.
Great, great woman.
Tan efusivo que al final cometió el error de poner su mano en la espalda de su majestad en el crítico momento del brindis en su honor.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
La crisis en Venezuela sigue ahogando al venezolano, obligándolo a salir de su país sin pensar en las consecuencias, al tiempo que continúa siendo tema central de la geopolítica mundial. Alejandro Marcano Santelli informa.
En Nueva York se reunieron el Grupo de Lima y el recién creado Grupo de Contacto Internacional, creado por la Unión Europea, cuyos miembros se comprometieron a colaborar para encontrar una solución política en Venezuela.
Tenemos un programa de acción coordinada respecto de actores internacionales que sean relevantes para que puedan ser parte de la solución en la crisis en Venezuela.
Entre tanto, el senador Marco Rubio aseguró que Estados Unidos debe impedir transacciones de bancos rusos si continúan apoyando a Venezuela. Por su parte, la Cancillería colombiana aclaró que el gobierno de Iván Duque no comprará armamento ruso tras declaraciones de su par moscovita, Sergei Lavrov.
Eso nunca ocurrió. No fue así en la reunión privada con el canciller Lavrov, ni en la reunión ampliada, ni en el almuerzo que él gentilmente ofreció al que asistimos, funcionarios rusos y funcionarios colombianos. No es cierto entonces que se haya anunciado la adquisición de material bélico a Rusia por parte de Colombia.
Este martes dejó el país Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, que llegó a Madrid luego de haber estado en calidad de huésped en la Embajada de España desde el pasado 30 de abril durante el alzamiento cívico-militar contra Nicolás Maduro. Entre tanto, en Venezuela la crisis se agudiza a pasos agigantados por la falta de gasolina y el racionamiento de lo poco que se distribuye.
Todo es porque le bloquearon la cuenta. Eso es mentira. No le bloquearon, si le bloquearon la cuenta y no pueden comprar gasolina afuera, ¿por qué gastan tantos millones de euros en dándole uniforme y armas a los militares?
La desesperación llega a tal extremo que miles han paralizado sus vidas dentro de sus carros a la espera de un poco de combustible.
Estoy esperando a que podamos echar, porque, conchale, lo único que podemos hacer para poder mantener nuestra vida común es con la gasolina, porque en realidad lo único que mantiene activo el país.
El país se paraliza aceleradamente. Los pronósticos no son nada alentadores.
Esto es un atraso para el país, para el trabajador, para el taxista, para el productor, para todas las personas que se utilizan los medios de transporte.
Los venezolanos huyen de la crisis y el hambre vence al miedo, provocando incluso cruzar por las fronteras caminando o por zonas como el río Arauca, que está bajo el control del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN, la última guerrilla del país, con 2.300 combatientes y donde también hay rebeldes disidentes de la FARC que se apartaron del acuerdo de paz del 2016 y que disputan el control territorial con el ELN y narcotraficantes.
Nosotros salimos de Venezuela por la crisis que está allá, nosotros llegamos para acá, pasamos en canoa, no pasamos por puente legal porque no tenemos los papeles, tenemos puro la cédula. Pasé para acá con las niñas, llegué acá porque mi madre me estaba esperando.
Ignorando las amenazas, los inmigrantes y sus hijos muchas veces caen en las manos de estos grupos armados.
No conocí bien las dinámicas de las comunidades y de, como digo, del control social de los grupos armados y básicamente muchos niños, niñas y adolescentes son reclutados, ¿no? Esa es una realidad que tenemos.
Algunos prefieren experimentar este alto riesgo porque al menos consiguen algo de comer. Improvisan hamacas como camas y pequeñas carpas que le permiten protegerse de la noche, aunque no de los peligros de convertirse incluso en traficantes de drogas.
El territorio se volvió parte del corredor de la salida de la coca hacia el Caribe y por las Guyanas hacia Europa. Esto lo maneja una asociación gravísima y es la disidencia de la FARC con algunos carteles y tenemos evidencia que el cartel de Sinaloa de México ya hace presencia.
Otros prefieren seguir su camino a Colombia. Están determinados a recorrer los 750 kilómetros que los separan de Bogotá, bien sea caminando o aferrados a la parte trasera de algún camión, todo por encontrar una mejor vida lejos de las múltiples carencias de Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y pellejos de pollo y grasa de carne son las opciones a las que recurren los venezolanos de escasos recursos para tener acceso a la proteína animal. Es la respuesta a la crisis económica que, según afirman, ha liquidado sus ingresos. Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, informa.
En plena calle y sin ningún tipo de medidas sanitarias o de conservación, vendedores informales ofrecen en los barrios pobres de Venezuela la piel del pollo y la grasa de la carne que otros descartan.
Bueno, la necesidad y la crisis que hay en el país, que ya el pueblo no aguanta más esto.
Nada, se lo comen con arroz, lo guisan y lo echan a los perros para ellos mismos comérselo, para sacar aceite, para fritar, para todo.
Las moscas se paran sobre la mercancía, pero eso poco le importa a Vladimir, un residente de Petare, el barrio pobre más grande de Venezuela, pues según explica, es lo poco que puede pagar con su salario.
Uno le quita la mosca, pero y uno se lo lava bien y después lo ponemos en la olla de presión, pues. Yo lo compro porque en mi casa si está el arroz y no hay para comerse el arroz, se fritan o se hacen guisaditos.
El kilogramo de estos recortes cuesta 50 centavos de dólar, lo que equivale a 3 días de sueldo en Venezuela.
Claro, porque eso es prácticamente lo que le sobra al ganado. Eso antes lo botaban, ahorita la gente lo está comiendo por la situación que hay ahorita. Un kilo de carne vale 27 mil bolívares y el sueldo mínimo son 25 semanal.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, insiste en que el aumento en el precio de los alimentos y la escasez de algunos rubros son consecuencia de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a miembros de su gobierno.
Y al pueblo lo llamo a la máxima comprensión, a la máxima conciencia, a la máxima resistencia, al máximo espíritu de lucha frente a las dificultades.
Los comerciantes consultados dicen que la venta de estos pellejos comenzó hace un año y medio, cuando notaron que la gente estaba dejando de comprar la carne y el pollo por su elevado precio. Sin embargo, el Observatorio Venezolano de la Salud advierte que el consumo de estas grasas a largo plazo puede provocar enfermedades cardiovasculares.
Vemos con preocupación la pérdida de peso en el venezolano en general. La desnutrición infantil sigue avanzando y está por encima del 20% de desnutrición grave. Y en el adulto hemos visto una pérdida de peso de cerca de 11 kilos en el último año.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla. isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Este martes se cumple el 30º aniversario de la llamada matanza de Tiananmen en Pekín, durante la cual el gobierno chino aplicó una brutal represión contra manifestantes estudiantiles que protestaban pacíficamente contra el régimen del entonces jefe del Partido Comunista, Deng Xiaoping.
Un manto de silencio, un férreo operativo de seguridad, detenciones de activistas y censura en Internet marcaron el martes el 30 aniversario de la represión sangrienta en la Plaza Tiananmen de Pekín. Mientras tanto, un portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores criticó las declaraciones del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien en un comunicado había rendido homenaje a los que consideró héroes del pueblo chino que se rebelaron valientemente hace 30 años en la Plaza Tiananmen para exigir sus derechos. Cualquier intento de interferir en los asuntos domésticos de China y socavar su estabilidad está destinado al fracaso. Esos desvaríos lunáticos y ese balbuceo sin sentido terminarán en el bote de la basura de la historia. Tres décadas atrás, estudiantes y trabajadores se reunieron en la Plaza Tiananmen, el corazón simbólico del poder chino, para pedir cambios hacia la democracia y el fin de la corrupción, lo que rápidamente inspiró protestas en todo el país. Después de 7 semanas de marchas y manifestaciones, el gobierno movilizó tanques y soldados que abrieron fuego contra los manifestantes y transeúntes que se encontraban a su paso el 4 de junio. Durante los últimos 30 años, el gobierno chino ha censurado cualquier discusión sobre protestas o represión, y no ha dicho qué ocurrió realmente ese día ni cuántas personas fallecieron, aunque se estima que hubo hasta 1 millar de muertos. En el único lugar de China donde se conmemoró el martes una movilización fue en Hong Kong, donde decenas de miles de personas participaron del tradicional encendido de velas en el que pidieron justicia para las víctimas y una democratización del país.
Más civiles murieron en nuevos bombardeos llevados a cabo por el régimen de Bashar al-Assad contra el último bastión yihadista en la provincia de Idlib, al norte de Siria.
Nuevos ataques sobre la provincia siria de Idlib. El régimen de Bashar al-Assad y sus aliados atacaron nuevamente el bastión yihadista el lunes, pese al llamado del presidente estadounidense Donald Trump para detener lo que calificó como bombardeo infernal. Los ataques mataron a 6 civiles, 4 de ellos en la localidad de Mared al-Nomané, sometida a intensos bombardeos en los últimos días. Los pobladores huían de la zona mientras los equipos de rescate transportaban heridos, evacuaban sobrevivientes o sacaban a víctimas de entre los escombros. Al menos 23 hospitales, clínicas y escuelas fueron alcanzados por los bombardeos, según la ONU. La ONG Human Rights Watch acusó al régimen sirio y a Moscú de utilizar armas prohibidas internacionalmente, citando armas de racimo, armas incendiarias, pero también barriles explosivos, generalmente lanzados desde helicópteros sobre sectores habitados por civiles. Rusia, que apoya militarmente a Assad, afirmó que sus soldados desplegados en Siria atacaban a terroristas en la zona y justificó los bombardeos acusando a los yihadistas de haber atacado zonas progubernamentales. Más de 300 civiles y unos 700 combatientes de ambos bandos han muerto en un mes, según la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Y en España la Fiscalía presentó sus conclusiones en el juicio que se le sigue a varios funcionarios y políticos de la Generalitat, el gobierno autónomo de Cataluña, acusados de varios delitos en relación con su declaración unilateral de independencia rechazada por la Constitución española.
La Fiscalía no tiene dudas.
Se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado.
Porque el procés concluye se diseñó para derogar la Constitución y declarar la independencia, con Junqueras como uno de los principales cerebros de la operación.
Yo diría que es el motor principal de la rebelión.
Les acusa de recurrir a la violencia para conseguir sus fines.
Sin violencia física no hubiera sido posible cruzar caminos necesarios en esa hoja de ruta. No hacen falta armas ni militares.
Y de llamar a la población a enfrentarse con la policía el 1 de octubre, conscientes de que se registrarían incidentes, como declaró el mayor Trapero.
Eso iba a provocar necesariamente problemas de orden público y de seguridad ciudadana.
Consideran probado el desvío de 3 millones de euros de fondos públicos para financiar el procés.
Esa organización criminal que ha hecho de la administración catalana, de todos los catalanes, su particular cortijo.
El Ministerio Público ha pedido una última reflexión a los presos independentistas.
No son presos políticos. Yo no les pido que renuncien a sus convicciones, pero lo que sí les pido y yo creo que les exijo es que respeten las leyes, que respeten la convivencia y que respeten los derechos de los demás.
Bueno, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí Tomy y por supuesto a las personas, mira, que están aquí en Facebook. Ustedes nos siguen, muchas gracias, nosotros nos seguimos a ustedes. Un saludo especial a Eliezer Almaguer.
Y no se olviden también a las personas que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos, muchas, pero muchas gracias por la sintonía. Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Que viva en una ciudad o en algún lugar rural. Siempre hay cosas en el aire, invisibles a simple vista, que pueden hacer que estornude o le causen una enfermedad grave. Detectar estos materiales microscópicos como el polen, el moho y los contaminantes pueden llevar mucho tiempo y ser costoso. Un laboratorio de la Universidad de California en Los Ángeles está tratando de resolver ese problema desarrollando un detector de alérgenos portable para los consumidores. Cristina Caicedo Smith, de La Voz de América, tiene el reportaje.
Las plantas con flores y las mascotas pueden verse bonitas, pero todas emiten pequeñas partículas en el aire que pueden causar problemas de salud. Aydogan Özkan y su equipo en la Universidad de California están desarrollando un dispositivo portátil llamado microscopio computacional como una forma barata y conveniente de detectar partículas como el moho, polen e incluso contaminantes que se encuentran en hogares, escuelas e incluso en automóviles.
Este dispositivo puede analizar la contaminación en el aire, las partículas o su densidad.
Özkan dice que tiene más del 90% de precisión en la identificación de alérgenos como el polen y el moho. El aire entra en esta boquilla. Las partículas en el aire se depositan en el interior, en un material transparente y desechable. Entonces, una luz brilla sobre estas partículas creando hologramas.
Luego debe haber un motor computacional para reconstruir este holograma y crear imágenes que estamos acostumbrados a ver a través de un microscopio regular como este. Así que este dispositivo está controlado por un teléfono móvil. El teléfono móvil en sí tiene una aplicación específica que es la interfaz gráfica de usuario para mostrar lo que ha capturado, cuáles son los resultados.
Özkan dice que el reproductor de imágenes de 10 o 15 megapíxeles en teléfonos móviles es uno de los elementos que hacen posible este detector de alérgenos. El generador de imágenes registra los patrones de difracción que provienen de las partículas.
Gracias a los miles de millones de usuarios de estos teléfonos móviles que necesitan esas cámaras, nos ayuda a miniaturizar estos dispositivos y al mismo tiempo ser competitivos en rendimiento a la instrumentación de vanguardia.
Özkan y su equipo trabajarán para hacer este dispositivo un poco más pequeño. Él dice que debería costar menos de $100 y espera que esté disponible para los consumidores dentro de unos años. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Bueno, y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, comenzamos con lo que pasó en las últimas 24 horas. Noten las tormentas afectando Pinar del Río, principalmente horario de la tarde, también Mayabeque, aquí en la parte centro y sur de Matanzas, Cienfuegos, y también hacia el centro y este de la isla con algunas tormentas, en especial Sierra Maestra y sur de Camagüey y sur de Las Tunas. Ese ha sido el panorama de las últimas horas. El Caribe centro-sur está tranquilo, sin embargo, hay una perturbación acá en el Golfo de México. Tenía más posibilidad de desarrollo, pero ya se está acercando mucho a las costas de México, así que la posibilidad de desarrollo ciclónico ha bajado considerablemente. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. Las temperaturas mínimas esta mañana, bueno, estamos ya entrando en temperaturas de verano. 23, ¿se imagina la cayería? Acá, archipiélago de los Canarreos, con 28 para comenzar la mañana. La realidad es que estas temperaturas reflejan el mar. Si usted está en una isla, en un cayo, como esta área, es la temperatura prácticamente del agua. El resto de las estaciones de 22 a 24 al amanecer. Y vamos entonces acá al trópico, como les decía, esta es la zona. Hasta un 20% puede disminuir incluso más en las próximas horas. De todas maneras, lluvia para México. No nos va a afectar a nosotros y lo he estado mostrando. Esta es la zona de interés, pero eso es frecuente. Durante el mes de junio siempre estamos vigilando el Golfo de México. Aquí se forman los ciclones de junio, pero lo principal, si se formara en el Caribe Occidental sería de mayor preocupación, en especial junio, Pinar del Río, Isla de la Juventud y La Habana. Ahí han pasado el grueso de los ciclones que nos han afectado durante el mes de junio. Incluso a veces se forman mucho más al sur. Pero el resto de la isla en general no ha tenido grandes problemas durante el mes de junio. Las temperaturas mínimas para mañana, y digo mínimas porque es el amanecer en Cabo San Antonio con 26, Pinar del Río, San Juan y Martínez 23, Consolación también, Gerona con 25, 27, Cayo Largo del Sur, toda esta zona ya zonas marítimas. 22 en gran parte de las provincias habaneras, Varadero 23, 24, Playa Girón, y en horario de la tarde las temperaturas subiendo a 32, 33 en gran parte del occidente cubano. El centro de la isla con temperaturas de 22, Santa Espíritu, Santa Clara, tal vez Trinidad con 23, mucho más calor, Ancón posiblemente 24, usted sabe la playa Ancón que está cerca de Casilda, y acá Cienfuegos con 23, ahí en el Hotel Pasa Caballo, si es que alguien se va a ese hotel. De todas maneras, la tarde vamos a tener calor prácticamente veraniego en todo el centro de la isla, Cienfuegos 34, ya están apareciendo las temperaturas 34 más frecuentes, Santispíritus, Cabaiguán, Guayos, Placetas con 33, Santa Clara también, Cayo Coco 31, Ciego de Ávila 32 y Camagüey 33. El oriente cubano siempre más cálido, sin embargo, a veces si la nubosidad llega durante el mes de junio, las temperaturas no son tan cálidas en la tarde. De todas maneras, para mañana estamos calculando de 23 a 24 para todas las estaciones y en la tarde 33 Tunas, Holguín, Puerto Padre, un poco menos. 31 grados, recuerde que Puerto Padre está justamente, es una bahía costera, Manzanillo y hacia Cabo Cruz, también temperaturas de 31 a 33, Santiago, Guantánamo de 31 a 34 grados en horario de la tarde. Y las condiciones en cuanto a la brisa está bastante estable, más bien del este, en buena parte del territorio nacional, en horario de la tarde de 20 a 22, toda la costa norte, tal vez hasta 23 kilómetros por hora, la costa sur 13 kilómetros por hora. Noten que aquí en la parte sur de la Sierra Maestra está del sureste y esto puede dar un poco más de oleaje. El resto de las plataformas se ve poco oleaje con este viento que ha estado prácticamente del este y variables débiles en horario de la tarde. De manera que la altura de la ola estamos calculando 0.3 metros de altura para la parte norte de Pinar del Río, desde Cabo San Antonio hasta Bahía Honda, diríamos, y 0.4 las provincias Habana, Matanzas, y luego 0.3 para el resto de la parte norte, 0.9 metros acá en el extremo noreste, acá siempre hay más oleaje, como promedio. Al sur de Santiago pudiera ser 0.6, incluso 0.8 en algunos sectores, las plataformas 0.2, 0.3, Huacanayabo, Ana María, acá Batabanó también con poco oleaje, así que estamos llegando al periodo. Lo he dicho varias veces que le gusta mucho a los pescadores porque hay poco oleaje, sobre todo para pequeñas embarcaciones. La posibilidad de algunas tormentas en horario de la tarde, martes 7 de la noche, es decir, todavía esta noche, parte sur de gran parte de las provincias, no son numerosas, pero algunas tormentas. Amanece el tiempo tranquilo y la madrugada tranquila en gran parte del territorio nacional. A partir de las 2 de la tarde, algunas tormentas, Sierra Maestra, noten, y algunas tormentas adicionales hacia la parte sur. Pero el jueves también amanece totalmente en calma. No estamos viendo mucha lluvia, por lo menos el día de mañana. Jueves en horario de la tarde se ve un aumento considerable de las tormentas desde Matanzas hasta Holguín. Este es el pronóstico para la ciudad de La Habana. Bueno, de momento los modelos me están dando mejor día el miércoles, pero un aumento considerable en los próximos días, en el transcurso de esta semana, de las tormentas veraniegas, ahí las tiene, jueves, viernes, sábado, domingo, y esto se pudiera extender hasta el lunes próximo, así que a veces cuando llueve, si llueve temprano, por lo menos refresca un poco esa temperatura agobiante del verano en la isla. Esto es todo en el tiempo, regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo. Y hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí, en el noticiero Televisión Martí Estelar. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Dodgers de Los Ángeles siguen con su paso arrollador en la Liga Nacional. Este lunes extendieron a 6 su actual cadena de victorias consecutivas. Para ello enviaron a la lomita al derecho Walker Buehler. En la casa de los Diamondbacks, el abridor de Los Ángeles se montó 8 entradas completas. Ponchó a 11 de Arizona en ese tramo solo le batearon un par de hits. Una sola vez le anotaron carrera en el cuarto acto. Corey Seager decidió la partida con ese bambinazo de tres rayitas, octavo del torpedero de los Dodgers, que al final vencieron por 3-1. En Seattle, el cubano Yulieski Gurriel impulsó par de carreras sin conectar de hit. Lo hizo con dos roletazos dentro del cuadro en el primero y sexto innings. Ese partido lo decidió el catcher venezolano Robinson Chirinos. Esa fue la primera entrada con ese jonrón solitario, 4-2. Cuarto triunfo al hilo de los Astros. En San Diego, el héroe de la noche, Manny Machado, fue en la sexta entrada con las bases llenas cuando el slugger de los Padres rechazó ese picheo por el medio del plato. Vean ustedes, metió la pelota en las graderías del center right. Grand Slam que inclinó el partido de manera definitiva. Décimo jonrón de Machado. Los Padres vencieron a los Phillies por 8-2. En Chicago, los Cachorros contaron con una sólida apertura del zurdo John Lester. 7 entradas con 6 ponches. Solo permitió una carrera para anotarse su cuarto triunfo del año. En el sexto, el boricua Javi Báez decidió el encuentro con ese doblete de una carrera al left field. Pizarra final de 8-1. Y en la final de la NBA, los Warriors se les siguen complicando las cosas. Hoy se conoció que no contarán con su estrella Kevin Durant para el tercer partido que se jugará mañana en Oakland. Recuerden que Durant está lesionado. Una muy buena noticia para los Raptors, ¿no? Además, otro jugador clave de Golden State, Klay Thompson, está siendo evaluado y es también una interrogante. Así que el favoritismo que gozaban los Warriors, de pronto, ha sido borrado por las lesiones. Vamos a la Copa América de Fútbol, donde las lesiones, por cierto, han tenido un jaque a la escuadra de Uruguay. Sin embargo, se ha conocido que el goleador del Barcelona, Luis Suárez, recibió luz verde del equipo catalán para viajar a Brasil, donde en par de semanas Uruguay estará debutando ante Ecuador.
Hubo, aparte de Luis, hubo algunos otros jugadores que tuvieron algún incidente. Eso generó dudas en algún momento, pero todos los casos se han encaminado bien. Y más allá de que vamos a ser muy conservadores, porque lo importante es la Copa, o que estén en el máximo de condiciones posibles para la disputa de la Copa.
Y en pantalla tienen a Rogério Cobloco, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. La organización deportiva ha dado su apoyo a Neymar ante la acusación de violación que enfrenta el jugador. Cobloco dijo que su organización está convencida de que Neymar es inocente. Y lo que fue rumor hace algunas semanas se ha hecho realidad. El Real Madrid firmó al serbio Luka Jovic por 5 temporadas. El delantero de 21 años es una de las movidas que se articulan después de que Zinedine Zidane tomó las riendas del equipo merengue. Llega desde el Frankfurt y el acuerdo está pendiente a pasar lo que sería un examen físico. Y Portugal entrenó hoy martes, contó con sus estrellas encabezados por Cristiano Ronaldo. Están afilando la maquinaria lusa para la semifinal de la Liga de Naciones de la UEFA, que jugarán contra Suiza este miércoles. El domingo se jugará la final del torneo. Por la otra llave se enfrentan Inglaterra y la escuadra de Holanda. Y la Copa Mundial de Fútbol Femenino arranca este viernes con el partido entre Francia y Corea del Sur. Y el presidente Emmanuel Macron recibió a las jugadoras de la escuadra gala, que tienen ante sí el reto de hacer el doblete luego de que los varones, recuerden, ganara el Mundial Masculino de Rusia 2018. Y para ponernos en función de la Copa del Mundo Femenina, aquí tenemos algunas de las jugadoras que pudieran tener un rol destacado, un impacto en este torneo. Recuerden estos nombres: Lindsey Horan, delantera de Estados Unidos; Jennifer Morozan, mediocampista alemana; Wendy Renner, defensa del equipo francés; Samantha Kerr, delantera australiana; también la japonesa Saki Kumagi, mediocampista; y no pueden olvidar a la delantera holandesa Lick Martens. Y en el noticiero de este lunes brindamos un adelanto acerca de la decisión de un tribunal suizo de permitir por el momento que las atletas con altos grados de testosterona natural puedan competir en las carreras de media distancia. De inmediato los detalles.
El Tribunal Federal Suizo decidió este lunes suspender temporalmente el reglamento de la Asociación Internacional de Federaciones Atléticas, que obliga a las atletas hiperandróginas, entre ellas la doble campeona olímpica Caster Semenya, a bajar sus niveles de testosterona para poder competir en pruebas de medio fondo. La suspensión temporal se aplicará hasta que los jueces tengan más datos sobre esta nueva normativa, que recientemente fue respaldada por el Tribunal Arbitral de Deporte, con sede en Lausana. Semenya, campeona de los 800 metros en los Juegos de 2012 y 2016, es una de las atletas directamente afectadas por el reglamento aprobado, que entró en vigor el 8 de mayo. Las atletas deben hacer bajar su tasa de testosterona durante 6 meses consecutivos antes de poder participar en una competición internacional entre los 400 metros y la milla.
Por último, Roger Federer y Rafael Nadal se enfrentarán en semifinales del Abierto de Francia. Federer venció a su compatriota Stan Wawrinka en cuartos de final, pizarra de 7-6, 4-6, 7-6 y 6-4, mientras Rafa Nadal arrolló al japonés Kei Nishikori con parciales de 6-1, 6-1 y 6-3. Ahí lo tengo.
Regresando al Real Madrid, ya todos los indicar que Zinedine Zidane está haciendo lo prometido, que es tratar de reconstruir ese equipo. Ahora, mi pregunta es, el hijo de Zinedine Zidane, ¿cuándo regresa, cuándo se incorpora?
Tercer portero, ¿no?
Tercer portero,
no
sé, mira,
realmente, no, porque
la madridista ya.
Como he aprendido.
Porque lo de Karen está estudiando por las noches. Cuando todos estamos durmiendo, Karen está ahí estudiando. Para que se...
Es el tercer portero, como dice ella. Eso,
sí, sí, sí. Karen, ¿verdad?
¿Viste? No, porque... Te he impresionado yo a ti.
No, estoy ya, estoy en shock. La verdad, ya.
Te he dejado sin palabras. Y mira, Bobby, que eso es difícil. Gracias. Gracias, Bobby.
Así llegamos al final de esta edición del Noticiero Televisión Martí. Karen a las 8, yo regreso a las 10. Muy buenas tardes. Muchas
Chao.
Gracias.